Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana y 4 minutos, día y hora en que cumplimos la cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium. Radiofonium es el programa que llega a ustedes gracias al Archivo Histórico y la Revista del Rosario, por esta que es
la emisora
institucional U Rosario Radio, bajo la dirección de Sebastián Ríos y el sonomontaje de Nelson Duarte, hoy como siempre. Recuerden que este episodio y los anteriores de Radiofonium se pueden consultar en el sitio Spreaker de U Rosario Radio, o simplemente si ustedes ponen en su buscador Radiofonium con TH y la palabra Spreaker, ahí los conducirá directamente a nuestro programa. Yo soy Elkin Saboya del Archivo Histórico, encargado de llevarles a ustedes este espacio cultural. El día de hoy les tenemos una emisión especial dedicada al entretenimiento en la radio. Esto a propósito, pues, de una noticia relacionada precisamente con la radio, como es que desde el 1 de febrero se está retransmitiendo la radionovela Calimán por la Radio Nacional de Colombia. Y esto, pues, después de un proceso de restauración y de diligenciar y aclarar la cuestión de derechos de autor. Recuerden que Calimán es una producción mexicana que dependió de la autoría de Modesto Ramón Vázquez González y de Rafael Culberto Navarro, y se emitió en 1963 y rápidamente pasó a la radio colombiana en 1965, donde fue transmitida y adaptada por la cadena Todelar. Aquí las voces principales correspondieron a Gaspar Ospina en el papel de Calimán y a Erika Krum en el papel de Solín, y la narración de la historia la hacía Esther Sarmiento de Correa. Entonces, con esos antecedentes sobre esta reedición, esta nueva escucha de Calimán en la Radio Nacional, quiero entrar a saludar a mis invitadas, que nos ayudarán a entender mejor este mundo de la radio, del entretenimiento y de las radionovelas. Entonces, tengo aquí en cabina, como decíamos antes, a la profesora María Consuelo Caicedo, a quien doy un saludo de bienvenida otra vez a este programa.
Hola, Elkin, ¿cómo está usted? Muchas gracias por invitarme. Pues me encantó el tema que propusiste, pues obviamente la radio como entretenimiento, y y sobre todo pues darle un ratico de protagonismo a la radionovela que lo perdió hace mucho tiempo, pero que afortunadamente al parecer lo está recuperando. Muchas gracias y me encanta estar aquí en tu programa.
Sí, señora, pues se ha dado la coincidencia de que pues usted tiene precisamente con sus compañeras una investigación al respecto. Y entonces quiero, profesora María Consuelo, que usted presente a sus compañeras en esta labor.
Bueno, muchas gracias, Elkin. Sí, nosotros hicimos, cuando trabajamos en la Universidad INPAU, que hoy se llama UNIMPAU, hicimos una propuesta para hacer una investigación sobre radionovela, pues porque nos encantó el tema y nos parecía que el tema se prestaba como para mostrarle al mundo que la radionovela no solamente fue un factor de entretenimiento, sino que unió a la familia colombiana alrededor de muchas temáticas. En ese trasegar y en esa investigación, muy afortunada yo de que me acompañaran las periodistas Ivonne Rocío Ortiz y Ana Mercedes Suárez. Las tres trabajábamos en ese momento en esa universidad y desarrollamos una investigación muy interesante sobre el tema. Entonces, pues para tus ciberoyentes, les presento a la periodista Ivonne Rocío Ortiz, ella origina desde Bucaramanga, y a la periodista Anita Suárez, que está en la calurosísima Cúcuta. Buenos días a las dos, muchas gracias.
Bueno, entonces comencemos con Ivonne, dándole la bienvenida a este radiofónico.
Hola Elkin, ¿cómo estás? Por supuesto, saludos allá a mis queridísimas colegas y entrañables amigas y a los ciberoyentes que nos acompañan esta mañana. De verdad, muy grato, pues, recibir la invitación de ustedes y, por supuesto, de María Consuelo, que inicialmente lideró todo este proyecto. Y bueno, aquí a disposición para compartirles las experiencias.
Sí, muchas gracias. Entonces, Ana Mercedes Suárez, buenos días y bienvenida por primera vez a Radiofonium.
Hola Elkin, muchas gracias, muy buenos días a mis comadres, amigas entrañables, Mariaco y Boncita, un saludo también muy especial y qué chévere poder aportar desde nuestra investigación a este entretenido programa, y la idea después es aportar contenido y compartir lo que hemos hecho. Muchísimas gracias.
Sí, señora, entonces creo que lo más pertinente sería comenzar por una ronda de recuerdos, de impresiones de cada una de ustedes, de cómo fue este contacto con las radionovelas, cómo era el ambiente, quiénes se reunían. Entonces, si quieren, comenzamos otra vez por Ana Mercedes.
Bueno, te voy a contar así por encimita. Esa idea surgió, la idea de hacer una investigación de la radionovela surgió de la profe María Consuelo, nos involucró a las dos, porque precisamente en ese momento empezamos a conversar qué bueno hay en la radio para comentar. Entonces, la experiencia de ella y la experiencia de nosotros dimos para trabajar en este tema. ¿Quiénes se reunían? Bueno, la radionovela surge en los años 50, años 60, realmente llega a Colombia, viene de Cuba, hace su paso por México, sí, primero en esos países de América Latina, y se reunían las familias, Elkin y compañeras, se reunían las familias a horas, digamos, como llamarían ahora, a horas prime time, sí, donde la radio era la compañera por excelencia, y en esa radionovela se escuchaban historias, también había, a través de esas historias se percibían consejos a las mujeres, a las familias, y era como el punto de encuentro de esas familias tradicionales de que representaban muchos hogares colombianos. Entonces era un encuentro, un punto de encuentro familiar.
Sí, señora, ahora Ivonne Rocío, su propia experiencia con esto de las radionovelas y el entretenimiento en la radio.
Bueno, yo sí tengo que agradecer, y bueno, aunque a ella de pronto no le gusta que uno la destaque tanto en su humildad de conocimiento, a María Consuelo, porque yo le tengo un respeto infinito de por sí a la radio, ¿sí? Como periodista, digamos, en algún momento la ejercí más como productora, pero para mí, pues, sentarme al frente de un micrófono y además contar estas historias que hacen varios comunicadores, colegas, entre ellos María Consuelo, de una forma tan exquisita, pues, ese es de un respeto para mí importante. Con esto te digo, Elkin, que yo realmente sobre la radionovela, más allá de lo que me podían contar mis abuelas, ¿cierto?, o de lo que yo podía encontrarme allí a través, de repente, en alguna investigación bibliográfica, pues era lo que yo conocía. Pero cuando Mariaco nos llama a formar parte de esta investigación, pues aquí fue donde yo descubrí, ¿no?, un mundo mágico. Y digo un mundo mágico porque tuvimos la oportunidad de tener acercamientos con actores, ¿no?, de esa época, quienes fueron pioneros en el desarrollo, en la puesta en escena de la radionovela. Entonces, casi que generar esos abordajes con ellos y escucharlos desde sus propias voces, narrar y relatar todas esas historias, todo lo que conllevaba en términos no solo de producción, ¿no?, sino la radionovela también llevaba implícito ese sentir, ¿no?, y cómo a través de lo que ellos interpretaban, pues lograban que miles de familias alrededor de una cajita ahí, ¿no?, mágica, como le llamamos en algún escrito que hicimos las tres, pues la gente se transportara a otros mundos, ¿no?, y unos mundos no solo en esa ficción y en esa imaginación, sino que también en ocasiones eso lograba permearlos en su vida cotidiana, en su vida real, infundiendo, como lo dice nuestra investigación, esos valores que están ahí, ¿no?, pero que en este momento no son tan relevantes en términos de todo lo que nos ha influenciado, y que en aquella época, pues para estas familias eran fundamentales y casi que el punto, digamos, central, ¿no?, para promover esos sentimientos y esas emociones a través precisamente de estas historias.
Sí, señora. Profesora María Consuelo, ¿qué nos cuenta usted de su experiencia particular con las radionovelas? Y si es el caso, pues, si le correspondió oír a Calimán en la versión original.
Pues sí, Elkin, yo escuché a Calimán en su versión original, pero además quiero contarte, pues, que al menos con mi abuela, el tema de las radionovelas era como una religión en la casa. Mi mamá trabajaba y yo compartía mucho tiempo con mi abuela, entonces aprendí a través de ella cómo disfrutar estas historias. Entonces, pues puedo recordar a Calimán, al Derecho de Nacer, bueno, y muchos otros títulos que realmente atrapaban al oyente en esas historias. La gente se metía en el cuento, odiaba a los villanos, adoraba a las muchachitas desvalidas que todo el mundo les hacía desastres y ellas salían como airosas de todo ese tema, hasta el final de la radionovela, donde pues finalmente pues llegaban a un final feliz. Pues yo sí recuerdo parte de mi experiencia de la infancia es de escuchar radionovelas y además de disfrutarlas mucho, aunque había papás que eran muy rigurosos y había novelas cuyo contenido no era considerado apto para menores, pero pues a mí, bendito Dios, sí me las dejaban oír. Entonces, realmente disfruté mucho de esos contenidos, ¿sí?
Una pregunta, ¿estas radionovelas a qué hora las pasaban? ¿Eso era matutino, era la tarde, la noche?
Anita.
Bueno, eso tenía, como yo te decía en un principio, varios horarios, ¿no? Como lo que llaman ahora el prime time. Recuerdo, yo alcancé a escuchar radionovelas, ¿sí? Con mis padres y mis nonos, como dicen aquí en Cúcuta. Yo las escuché, recuerdo que eran como a mediodía, en plena hora de almuerzo, entre 11 y 12, y hacia las 5 de la tarde. Esos eran los horarios, y a veces, en ocasiones las repetían por la noche, tipo 7, 8 de la noche, porque para mí la radio era la que mandaba en los hogares y para mí la radio siempre es y será la compañera inseparable en muchos hogares y para muchas generaciones.
Ahí podemos ver entonces que estaban destinadas a los horarios de las comidas, ¿no? A los horarios en que tenían el público cautivo, digamos ahí. Me encontré yo con un artículo que se llama La Radionovela, Utopía de la Realidad, firmado por ustedes tres. Y pues encontré muchas cosas interesantes ahí. Entonces, iniciando pues por el principio, ¿qué podemos decir de los orígenes de la radionovela? Comencemos con Ivonne Rocío.
Se lo doy a María Consuelo para que nos contextualice un poco más, digamos, ella tiene esa referencia mucho más fresca en ese sentido, Elkin.
Bueno, Elkin, sí, pues digamos que Colombia hizo cola y tal vez como lo mencionaba un poco Ana Mercedes, en el sentido de que Venezuela, México, Cuba, pues fueron pioneras en ese sentido y nos fueron como heredando a Colombia esas temáticas para hacer radionovela, pero realmente pues nosotros no fuimos pioneros, pero sí creo que, aunque no fuéramos pioneros como lo fueron los países que te acabo de mencionar, realmente hicimos productos maravillosos, hablando de radionovela, además porque si tú te pones a buscar en YouTube, invito a los ciberoyentes a que lo hagan, la producción de las radionovelas era una cosa maravillosa. Hoy en día uno con internet escribe en un buscador efectos y le salen 10.000 efectos, efectos de bomba, de caballos, de lo que sea, y lo tiene uno a un clic, oprimiendo una tecla, pero en ese tiempo había que ser súper creativo, no solamente en la concepción de los argumentos, sino en la misma producción, que era supremamente elaborada, ¿no? Entonces yo sí aplaudo a los productores colombianos de radionovela porque hicieron productos maravillosos y los radioactores también se perdía de vista pues el talento que tenían. Entonces, si bien no fuimos pioneros, sino que veníamos en cola ahí detrás de Cuba, México, Venezuela, pues realmente hicimos muy buenos productos también que se exportaron o se llevaron al exterior.
Y lo que veo también es que lo que sucedía En un país llegaba muy rápidamente a los demás, ¿no? Porque tengo entendido que el estreno de Calimán en México fue en 1963 y aquí a los 2 años ya se hizo la adaptación nacional en Todelar, ¿no? Entonces, había, supongo yo, como esa comunicación del mundo latinoamericano por la radio, ¿no? O sea, como que todos estaban muy pendientes de lo que estaba sucediendo.
Así es, Elkin, yo creo que la radio fue como lo titula pues la temática de tu programa, un recurso de entretenimiento maravilloso. Además porque creo que tenían algo que era como clave desde mi perspectiva y es que reproducían o recreaban historias de que la gente vivía, de las familias, que la dejó el esposo, una mujer con muchos hijos, o que había gente mala que le quería quitar esto o aquello, que les hacían la vida imposible, cómo pagar las deudas, o sea, situaciones que vivimos, han vivido y vivirán todas las personas. Entonces, como que la gente se veía reflejada en esas historias y por eso se quedaba tan pegada allí, era parte de su vivencia. Sí, yo me acuerdo mi abuela comentando con las vecinas o las amigas, ¿y cómo le parece fulanito que le hizo no sé qué cosa a fulano? Entonces ellas se comían el cuento del radioteatro y lo vivían y lo experimentaban, ¿no? Y pues eso era maravilloso, realmente ese es el recurso del entretener que tiene la radio, ¿no? Anita, ¿qué querías hablar?
Complementando lo que tú dices, Mariaco, recuerdo la entrevista que hicimos las tres a Dora Cadavid en su residencia. Ella nos hablaba de esos personajes que nosotras mencionábamos hace un instante, ¿no? Los personajes que estaban cargados con una fuerza, y ella nos contaba que esos personajes eran tan reales, que la gente que estaba al otro lado de la radio se creía el cuento. Y Dora Cadavid, ella nos contó en esa entrevista que ella siempre hacía el papel de mala, ¿sí? De villana, de una muchacha que le quitaba los novios a la niña buena de la historia. Y ella contaba cómo logró generar ese odio, cómo logró a través de su personaje que la gente la odiara por su personaje, insisto, ¿no? Entonces, los personajes tenían una carga emotiva bastante, bastante fuertes, ¿no? pues con todas las, con la radio, no, con las radionovelas. Y retornando un poquito, la primera radionovela que llegó a Colombia pues fue Chanlipú, y luego sí vinieron pues el derecho de nacer, Calimán, que fue, marcaron un punto importante en este formato de, llamámoslo, de entretenimiento, como es la radionovela.
No, además que también siento que, como decía María Quito y Anita, pues, y tú, Elkin, pues, pega, ¿no? O sea, se da en otro país y llega a Colombia, pues también creo que por el sistema cultural, ¿no? O sea, culturalmente nosotros, en función precisamente de esas historias, y como lo decía Mariaco, pues nos vemos representados, pero porque además aquí, por ejemplo, tenemos ese ideal, ¿no? Nos crían, nos educan, nos forman al seno de los hogares también con ese tema del bien y el mal, ¿no? Y también estas historias traían mucho de eso, ¿no? Entonces, el bien contra el mal, y en qué momento el bien, después del desarrollo de la historia a través de estas voces y efectos, termina, digamos, acabando con ese mal, con ese personaje, y cómo se enfrentan, y viene aquí entonces el momento detonante y lo que llamamos nosotros el punto disparador en la novela, en la radionovela, a través de la música también, ¿no? Que era un elemento fundamental. Entonces, culturalmente también estábamos y estamos hechos, en ese entonces estábamos, digo yo, a estos maravillosos seres queridos de nosotros, ancestrales, pues vivían eso dentro de ese día a día y se veían representados precisamente en esas historias, porque culturalmente así estábamos determinados y eso nos identificaba.
Sí, señora, y pues la profesora María Consuelo adelantaba ya mucho sobre los contenidos, sobre vida común, vida cotidiana, pues el melodrama que no puede faltar, pero yo veo también uno aquí muy importante, el suspenso y las aventuras, pues a propósito de la mención que ustedes hacen de Chanlipú, cuyo protagonista era un detective chino, y pues el propio Calimán, ¿no? Que es pues, el clásico de las aventuras y el suspenso, y yo veo ahí como una fascinación por lo oriental, ¿no? Chanlipú y Calimán como personajes, ¿no? Y pues ese gran tema en el suspenso, las aventuras. ¿Qué piensan ustedes de estos personajes orientales?
Pues yo pienso, Elkin, que tal vez por esa sabiduría ancestral que tienen los orientales, pues también de pronto resultaban personajes muy atractivos porque tenían mucho que enseñar, mucho que aportar, y además tal vez, culturalmente hablando, como señalaba la profesora Ivonne Rocío, pues para nosotros eran culturas como muy lejanas, como que no estaban, digamos, dentro de nuestros imaginarios cercanos, entonces nos parecían personajes definitivamente fantásticos, ¿no? Además que en las narraciones, las descripciones eran muy, muy puntuales, y por lo tanto el oyente podía generar su propio personaje en su propio imaginario, ¿no? Por supuesto teníamos el dibujo de Calimán, y entonces era un hombre bellísimo, atlético, musculoso, es decir, y el detective pues era un hombre, digamos, discreto. Entonces esas culturas como que de pronto nos generaban como ese misterio, eran culturas que de pronto no manejábamos, no estaban muy cerca de nosotros, como hoy en día que todo lo tenemos a un clic. Tal vez en esos años o en esas décadas de radionovela, para uno era China, Corea, Japón, como misteriosos, India, un continente misterioso. Fíjate tú la música de Calimán, así una cosa muy, muy de tambores, de percusión, en fin. Entonces había como todo un imaginario misterioso en torno a esos personajes. Creo yo que eso era lo que los hacía tan, tan atractivos, ¿no?
Sí, señora, y pues usted menciona un elemento adicional, ¿no? En el caso de Calimán es una radionovela y a los 2 años, si no estoy mal, salta al cómic, a la historieta. Entonces, pues, los dos formatos comienzan a alimentarse, ¿no? El impreso y el audio. Le pregunto a la profesora Ana Mercedes, pues, ¿ustedes descubrieron que que la gente tenía ambos formatos en casa o se iban por uno, por el otro? ¿Cómo, qué pudieron ver de esa multimedia de la época, digamos?
Bueno, en lo que refiere, realmente pensaría que la gente en ese momento se guió por la radionovela, por la radio, por los contenidos y por las historias de esos personajes de Calimán, sobre todo, bueno, Calimán y el niño que lo acompañaba siempre, que era Solín, ¿sí? Y que curiosamente nosotros sí descubrimos las tres en esa investigación que la voz de Solín era de la reconocida actriz y veterana actriz Erika Krum. El cómic salió mucho después y yo pienso que más el cómic de pronto no tenía la misma atracción y el mismo, de pronto el mismo entretenimiento de lo que uno percibía a través de la, de lo que se percibió a través de la radio. Y tú y compañeritas, uno le nombra a nuestros padres, a nuestros abuelos Calimán y se remiten más que al cómic como tal, se remiten enseguida al formato de radionovela y recuerdan, bueno, el personaje de Calimán, que como lo decía Mariaco, se lo pintaban a uno, bueno, un churro, un personaje supremamente simpático, y el niño con esa voz, o sea, nosotros, yo la verdad nunca, sino hasta que empezamos a hacer esto, que esa voz, la de mi pequeño Solín, era de Erika Krum, y ella se hizo famosa por ese personaje, ¿no? Ya después pues, se incursionó en teatro y televisión, pero a Erika Krum la lanzaron fue las radionovelas.
Sí, señora, y pues a propósito de las voces, ahora que yo estaba investigando, me sorprendió mucho el hecho de que el narrador no era un locutor, sino una locutora, ¿no? O sea, un dato muy interesante, y recuerdo el nombre, Esther Sarmiento de Correa. Profesora Ivonne Rocío, ¿algo para añadir sobre estas relaciones entre impreso y audio?
No, con respecto, no, lo que quiero añadir es con respecto a lo que acaban de mencionar. Porque también recuerdo en una de las entrevistas con Waldo Urrego, ¿no? Que nos causó pues mucha risa, ¿no? En su modo, en su estilo del actor, y además que estuvo también en radionovela. Era eso que tú mencionabas, ¿no? El tema de la voz, permitirnos imaginarnos a través de la voz ese personaje, ¿no? Entonces, esa imaginación, cuando él lo comentaba, pues las personas generalmente se transportaban a un personaje y lo veían como un príncipe, ¿no? Y casi que en su mente lo diseñaban como un ser musculoso, hermoso, muy atractivo. Y decía Waldo, y cuando lo venían a conocer a uno, totalmente el polo opuesto. Entonces la magia que se lograba, o sea, llegar uno a activar a través de la radionovela de tal forma la imaginación, que era llegar a esos límites, ¿no? Entonces, claro, en algún momento él decía que cuando hizo radionovela, ciertos personajes, ¿no? Y ya la gente lo conocía, decía, pero si es usted, usted es el personaje que yo escucho aquí sentado en mi casa, no puede ser, ¿no? Casi que le dañaba esa imaginación inicial. Entonces es eso, la magia también de la voz, ¿no? O sea, no solo la interpretación, no solo lograr que la voz se afianzara de acuerdo con los personajes, sino también cómo a través del micrófono, a través de la historia, la gente tenía esa capacidad en su mente de lograr, digamos, alinear esa voz en su cabecita con lo que era el personaje y crearlo y construirlo de esa forma, ¿no? Y se quedaban con él, ¿no? Así lo soñaban. Es eso lo que quiero añadir.
Sí, señora, pues siendo las 10:31 de la mañana, vamos llegando a la mitad de este Radiofonium y es hora de hacer la pausa acostumbrada para los anuncios institucionales.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Todas las canciones que te generan nostalgia añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando.
Conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Llega a U Rosario Radio la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y Prendiendo Motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Orgullosamente colombiano, música de la casa para el mundo.
U Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos. Estás escuchando Radiofonium.
Desde la mañana, 36 minutos, vamos iniciando el segundo segmento de Radiofonium en que venimos conversando sobre la radio y el entretenimiento. Antes de volver con nuestras invitadas, quiero compartirles el audio que nos envía nuestro director Sebastián Ríos, en que nos da su concepto de la narrativa sonora de la emisora y del lugar que ocupa el entretenimiento en U Rosario Radio. Entonces, Nelson, vamos con Sebastián Ríos.
Estimado Elkin, un saludo para usted y para toda la audiencia de Radiofonium, el programa producido por nuestro archivo histórico de la Universidad del Rosario, que se emite los jueves, siempre fiel en las mañanas, en remoto por Spreaker en esta coyuntura, y que han logrado a lo largo de 4 o 5 años generar conocimiento con muy buena música, muy buenos personajes. Gracias por creer en esta radio universitaria y gracias por brindarme un espacio para hablar un poquito sobre radio y entretenimiento. Hay que contarle a los oyentes o a los internautas en Bogotá, Colombia y el mundo que la narrativa sonora de Rosario Radio es una radio mixta. Tenemos radio hablada y radio de entretenimiento. Y dentro de radio y entretenimiento están las franjas musicales. Y dentro de las franjas musicales le damos cabida a la mayoría, por no decir en su gran mayoría, géneros musicales existentes en el mundo. Entonces, Puede que también un programa hablado sea de entretenimiento para una persona que considera que una franja de música no sea entretenimiento. Entonces, un poco el entretenimiento va en el estilo, ganas, hobbies, intereses, aficiones y servicios que tenga una persona por cualquiera de las cosas que nos pueda brindar la vida en su quehacer diario. Entonces, de todas maneras, dentro del concepto de medio de comunicación y radio entretenimiento, tenemos nuestras franjas musicales. Algunos programas hablados, como los de deportes, pueden considerarse entretenimiento, pero los llamamos más dentro de la radio hablada. Si me pregunta un poco sobre qué opino sobre el reestreno de Calimán por nuestros hermanos mayores de la radio pública y de interés público, la Radio Nacional, pues le digo que me gusta. Efectivamente me gusta, estoy de acuerdo, es una opción dentro de la programación acudir a productos radiofónicos que ya se hayan hecho y que hayan sido exitosos. Lo mismo lo estamos viendo en televisión, cuando las dos grandes empresas privadas están acudiendo a sus telenovelas con mayor rating en la historia para poder capturar nueva audiencia o mantener un rating mínimo que les provea de pauta comercial. Entonces, la estrategia de Radio Nacional de volver a poner a Calimán, considero que también surge a través de toda la estrategia que está generando Señal Memoria y Señal Colombia con la reactivación y rescate de los productos informativos, noticiosos y de entretenimiento que ha tenido Colombia en radio y en televisión. En televisión está rescatando todo lo del noticiero de las 7, todo lo de Romeo y Buceta, los están digitalizando, quitándole los hongos a todas esas cintas que antes y a los formatos que antes había, y los están digitalizando y los están poniendo en la página web de Señal Memoria para que sean abiertos al público y la gente pueda acceder a ellos, cosa que me parece fundamental. Y en radio, el que hayan abierto la posibilidad de reestrenar a Calimán, que hace parte de una generación de cuarentones como yo y algunos treintañeros de concepto de entretenimiento sonoro, pues me parece una opción válida para volver a amalgamar nuevas audiencias y que conozcan cómo se hacía también un poco la radio de antes. Y esa radio de antes, ahí tenemos que mencionar a La Voz de Sutatensa. No en vano tuvimos un presidente colombiano, Julio César Turbay, que se graduó por radio en su bachillerato. Y la radio es pedagogía, es entretenimiento, pero es pedagogía. Entonces me parece una opción muy validera la de la Radio Nacional de volver a estrenar a Calimán, que estaremos ahí también atentos. Si a mí me hubieran propuesto que si estoy de acuerdo en emitirla por Rosario Radio, a ojo cerrado, venga Calimán para acá. Entonces te quería comentar sobre un poquito sobre la visión que tenemos de Radio Entretenimiento, Elkin, y a usted, a la distinguida audiencia de Radiofonium. Gracias por invitarme. Y bueno, ustedes saben que en Rosario Radio generamos contenidos en ciencia, cultura y educación, y siempre estamos prestos a trabajar para y por la comunidad. Un abrazo, Elkin, para usted, para Nelson en el Control Master, y para todos los que nos escuchan en más de 205 países a donde ha llegado la señal de Rosario Radio. Saludos cordiales.
Agradecemos a Sebastián Ríos sus conceptos que nos compartió para este programa. Hay un punto muy, muy bonito que encontré en su artículo, y es el de la radio como un vehículo de integración y de reconocimiento de un país. Ustedes lo dicen más o menos como la posibilidad que alguien de la costa tenía escuchar a un bogotano o a alguien de Santander, y pues me pareció eso algo muy rescatable, ¿no? Cómo un país puede conocerse por medio de la radio. Profesora Ana Mercedes, ¿qué opina al respecto de esta función, digamos, enlazadora de la radio?
Bueno, yo pienso que la radionovela y en sí la radio retrata la realidad de, en este caso, de Colombia, ¿sí? y la radionovela, precisamente eso fue lo que se descubrió a través de la investigación y las pesquisas, que permíteme hablar ahorita un poquito de la investigación, era como en todos los rincones la radionovela llegaba, bien sea en directo o la gente que tenía la oportunidad de escucharla en diferido, ¿sí? Porque estos horarios pues lo repetían, y sí, ahí se percibían las costumbres, los valores, creencias, era una cuestión netamente cultural, y eso es lo que nosotras tres narramos en la investigación, cómo a través de esta radionovela las regiones de una u otra manera se integraron, ¿sí? Y se convirtieron en una sola familia. Entonces, de hecho, uno de los textos que nosotros escogimos para empaparnos y para poder escribir acerca de la radionovela en la investigación, se titulaba Colombia, un país de radionovela, ¿sí? Porque mostraban esas figuras, esos imaginarios.
Sí, señora. La profesora Ivonne Rocío mencionaba a Waldo Urrego en la pasada intervención. Quiero preguntarles, ¿quiénes más fueron los escogidos para estas entrevistas?
También estuvo Consuelo Luzardo, Margalida Castro, Waldo Urrego. No sé, compañeritas, ahí se me escapan otros dos, creo, u otro adicional.
Anita, que es la de la memoria prodigiosa.
Sí, total, esto es, ella es una maquinita ahí.
Ya tiene todos los nombres guardados desde que estaba en el kindergarten.
Sí. con Dora Cadavid, con Jimmy García.
Sí, Jimmy García. Y
creo que fue ella la primera que nosotros abordamos, Dora Cadavid, Jimmy García Camargo, que era el dueño y fundador de la Academia Arco, referente para muchas de las personas que han hecho radio, y autor del libro La Radio por Dentro y por Fuera. Él también fue uno de los referentes, pero yo siento que se me escapa una de las damas de...
Ahí están Dora, Consuelo, Margalida. Dora Cadavid, Consuelo Luzardo, Margarida Castro,
que hicieron radionovela,
y Waldo Urrego, el único hombre, los únicos dos eran Jimmy y Waldo Urrego. Uh-huh. Y las tres actrices, creo que estábamos ahí generando la consecución con Jorge Cao, inclusive estábamos, no logramos ahí incorporarlo porque hay unas conversaciones, pero bueno, no se consiguió, y también con otra actriz que estaba ya muy veterana, muy, muy, muy ancianita, pero ella nos iba a dar, que no recuerdo quién era, María Quito, una que fue muy fuerte en radionovela.
Ana Mojica y Flor Vargas.
Ana Mojica y Flor Vargas. Sí. Exacto.
Anita. Bueno, Elkin, te queremos contar algo, y es que cuando nosotros hicimos esta radionovela, esta investigación sobre radionovela, hicimos, por supuesto, una lista de fuentes, pero entonces resulta que es que muchas de esas fuentes ya no estaban, ya habían fallecido, ya, digamos que queríamos, por ejemplo, abordar algún narrador de radionovela que, como tú dices, pues en el caso de Calimán, Esther Sarmiento de Correa, que también fue actriz de televisión muy, muy recordada, hizo mucha presencia en televisión, pero no nos fue fácil la consecución de fuentes, ¿no? Por supuesto, tuvimos un montón de fuentes documentales, pero el hecho de conseguir a las personas, como decía Ivoncita, personas demasiado ya ancianas, que tal vez no eran accesibles ya para entrevistas, entonces, digamos, ese abanico de posibilidades de fuentes, pues pudimos extraer tal vez unas 8 o 9 que tuvimos la oportunidad, bendito Dios, de hablar con ellas, pero no era tan sencillo porque esta es una temática, una realidad que se generó hace muchos años. Las personas que eran radioactores, ya cuando la radionovela se instituyó en Colombia, pues ya tenían entre 20, 30 y más años, de manera que al sol de hoy, pues obviamente ya no están. Sin embargo, creo que, bueno, que hicimos lo posible, además lo disfrutamos muchísimo, conocer estas personas. Por ejemplo, Margalida Castro, no sé si lo comparten Ivoncita y Anita, yo creo que sí, fuimos las tres a entrevistarle, una persona maravillosa, que nos aportó mucho, nos enseñó mucho, no solamente como radioactriz, sino como ser humano. Entonces, este tema de hacer investigación es maravilloso, por eso, investigación periodística, porque se acerca uno como a la realidad de las cosas y entiende que más allá del oficio que puede ejercer una persona o de su profesión, pues hay un ser humano maravilloso y las experiencias que tuvimos fueron muy lindas, la verdad.
Un dato adicional que me llamó la atención del artículo es saber que hubo una versión colombiana de Changi Po. ¿Cómo es eso?
Anita, cuéntele a los ciberoyentes.
Bueno, de hecho, Changi Po fue la, digamos, como esa primera radionovela que se hizo en Colombia, pues fue más bien una adaptación cubana. Sí, pues en un principio realmente casi todas fueron adaptaciones, sí, pero la primera, digamos, podríamos decir que como los primeros toques se dieron a través de esta producción, ¿no? Era una serie pues policíaca, detectivesca, donde habían los héroes, los villanos, el, como decía Ivoncita al principio, y que también se evidencia en la investigación, el bien triunfa sobre el mal. Entonces, esa fue una adaptación.
Sí, señora, es que ese nombre de Changi Po es familiar para mí, porque pues, en alguna época investigué sobre esa producción cubana. Y pues como yo sé que ustedes producen un programa que se llama En Acetato, quiero compartirles una rareza discográfica. Entonces le pido el favor a Nelson de que nos haga sonar por la abejita Conavi, como decían antes, al trío Matamoros con Changi Po.
El detective famoso que tiene loca la vara es un chino muy brumoso que siempre está de jarada. Changi Po, Changi Po, el crimen se descubrió. Donde Changi Po investiga, no se escapan delincuentes, y si hay duda que lo diga un radio oyente. Changi Po, Changi Po, el crimen se descubrió. Vino de China, pero se queda en La Habana, por la boca purpurina de una chiquita cubana. Changi Po, Changi Po, el crimen se descubrió.
A pesar de su paciencia, aprende pronto al malhechor.
Changi Po, Changi Po,
Changi Po vino de China, se quedó.
Changi Po, Changi Po,
por la boca purpurina de una niña que besó.
Changi Po, Changi Po,
a pesar de tanta envidia La Habana se alborotó.
Changi Po, Changi Po,
a pesar de su paciencia aprende pronto al malhechor. Changi Po vino de China y en La Habana se quedó.
Changi Po, Changi Po,
por la boca purpurina de una niña que besó.
Changi Po, Changi Po,
a pesar de tanta envidia La Habana se alborotó.
Changi Po, Changi Po, el crimen se descubrió.
Tenga paciencia, mucha paciencia.
Escuchábamos al trío Matamoros con Changi Po. Y pues, como yo conocía esto de Changi Po, recordaba esa alusión a la paciencia, que también es propia de Calimán. Creo que en el caso de Calimán es serenidad y paciencia, ¿no? En el caso de Changi Po es mucha paciencia. A manera de conclusión, en los minutos que nos quedan, quiero preguntarles si esto de las radionovelas es pura nostalgia, o si esta reedición de Calimán abre de nuevo el espacio para ese tipo de productos radiofónicos. Comenzamos con la profesora Ana Mercedes.
Bueno, yo pienso que es algo que es un híbrido, ¿no? Es nostalgia, ¿sí? Y es la oportunidad de volver a traer a la radio esa forma de entretenimiento, ese formato como fue la radionovela, y que nosotros lo hacemos evidente en la investigación, es volver a abrir esos espacios y de pronto romper un poco con lo que ya se tiene, que está muy bien hecho, y más en época de pandemia, ¿no? Alejarse un poco de los contenidos, digamos, formales, de unos contenidos institucionales de cada una de las emisoras, y que la radionovela sea como el rescate nuevamente de esos valores, la nostalgia para las familias y el reconocimiento de esto en las nuevas generaciones.
Profesora María Consuelo, ¿habrá un nuevo espacio para las radionovelas?
Mira, Elkin, yo creo que durante este tiempo de pandemia, que ya llevamos más de un año, yo creo que la radio ha vuelto a protagonizar de una manera impresionante. Es decir, no es que la radio haya desaparecido nunca, nunca lo ha logrado, ni siquiera la televisión cuando llegó a Colombia logró destituir a la radio, que estaba ya muy posicionada. Yo creo que este es un buen momento para darle protagonismo otra vez a la radionovela y recordar que, muy a pesar de que nuestros imaginarios nos digan lo contrario, nosotros que tenemos televisión, internet, radio y todas nuestras casas, nos olvidamos de que hay muchos espacios rurales en nuestro país a los cuales no llega, por ejemplo, la televisión, pero la radio llega. De manera que rescatar este formato de la radionovela me parece maravilloso. Es un lenguaje, digamos, liviano, que llega a los corazones de la gente, que genera identificación, identidad de país, de manera que a mí me parece que es un momento acertado, no solo para revivir a Calimán, sino o revivir a algunos personajes que fueron famosos en esa época en la que brilló la radionovela, o hacer nuevas propuestas de acuerdo a nuestras nuevas realidades. Yo creo que sí, podría ser un espacio, un tiempo propicio para que la radionovela volviera a protagonizar.
Profesora Ivonne Rocío, ¿habrá un segundo aire para las radionovelas?
Que venga un segundo aire, un tercer aire y hasta un cuarto aire, totalmente. Estoy de verdad muy optimista, porque así como se concibió desde el inicio de la radionovela, ¿no? Un formato que es conmovedor, que es profundamente humano, que maneja unas emociones extremas, que tiene unas historias que realmente nos representan, pues ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no darse en este momento donde ya estamos viendo por lo menos ese primer pinito con este retorno a Calimán y la posibilidad, pues, de darle este legado? Porque realmente es un legado, es un tesoro, hay que arriesgarse con este formato que en algún momento conquistó, y aunque hoy, digamos, las dinámicas de este mundo, como decimos por allí, globalizado, nos ha exigido adaptarnos a otras circunstancias, pues llega en un punto donde puede seguir generando, y de verdad que lo necesitamos, tantos aprendizajes y reflexiones alrededor de la misma.
Sí, señora. Entonces, normalmente cuando uno investiga, encuentra cosas adicionales a las que estaba buscando, pues lo que llaman serendipia. Y quiero preguntarles, en esta investigación, ¿qué otras cosas encontraron? ¿Qué sorpresas les dio?
Pues yo quisiera rescatar algo que tú mencionaste como a la mitad del programa, Elkin, y que también lo ligo con el tema de que me preguntaste esos personajes asiáticos y qué sé yo, que estaban como por allá en otro planeta para efectos nuestros. ¿Cómo te parece que a mí, por lo menos como investigadora en este trabajo que hicimos las tres, me llamó mucho la atención que incluso desde un departamento como Cundinamarca, otro como Valle del Cauca, o como arriba el Caribe, otra vez o tal vez los departamentos aquí en el Pacífico, pues parecía que perteneciéramos a naciones distintas, y la radionovela tejió esos puentes de comunicación. nos recordó cómo hablaban los paisas, cómo hablábamos nosotros los bogotanos, o cuál era la idiosincrasia de los costeños. Es decir, más allá de entretener y de compartir historias, tejió un puente de comunicación maravilloso entre los mismos colombianos. Eso a mí me pareció increíble descubrirlo a través de esa investigación.
Y don Rocío, ¿qué cosas inesperadas aparecieron en la investigación?
Bueno, yo me traslado más como a la experiencia o al acercamiento, digamos, que tuve con estos actores, con estos radioactores, y fue descubrir en ellos, en cada uno de estos abordajes que hicimos, ¿no?, donde compartimos tardes, inclusive mañanas enteras, encontrar en ellos que definitivamente no solo fue un trabajo, un papel o un rol temporal, sino que aún en este momento, para ellos, la radionovela marcó su principio y, por supuesto, dejó huella en cada una de sus vidas. De tal forma que fue muy conmovedor para mí evidenciar cómo, a través del relato, una vez nosotras formulábamos las preguntas, ellos casi que se trasladaban y se transportaban. Es decir, era algo que estaba allí en un sentir. Yo esperaba llegar a realizar una entrevista junto a mis colegas, como investigador y por supuesto como periodista, pues a unas fuentes, ¿no?, que iban a suplir la información que necesitábamos de cara al desarrollo de la investigación. Pero encontrar realmente en ellos no solo una fuente, sino la sensibilización y sobre todo querer casi en este punto exteriorizar esa sensibilización, viendo cómo estaba el mundo, cómo estaba nuestro país o cómo está nuestro país, pues para mí fue definitivamente entender que la radionovela, más allá, insisto, de un formato, cambió vidas y empezó cambiando vidas a partir de ellos.
Profesora Ana Mercedes, curiosidades, sorpresas, anécdotas.
Yo me uno un poquito a lo que dice la profe Ivoncita, la sensibilidad, la humanización, la parte humana de esos artistas, y ver que muchos años después, cuando nosotros llegamos a ellos y les decíamos, vamos a hacer esto de radionovela, mira, la cara de emoción, así como decimos en el lenguaje popular, se les abrían los ojos, se les hinchaba el pecho, como dicen aquí en nuestra tierra, y eso fue bien bonito. Y ver cómo, esto nos pasó realmente con Waldo Urrego, cómo él en menos de 10 minutos, en menos de 5 minutos, nos hizo 3 o 4 sonidos distintos. Él
sí, los efectos.
Y bueno, a mí no, lo he intentado desde esa vez y no me sale el sonido de los caballos, cualquier otra cosa, y todo hecho por él, o sea, todo era tan natural, y retomo lo que dice Ivonne, era algo demasiado sensible, demasiado humano, que nos transportaba o nos transportó a esos imaginarios.
Bueno, pues vamos finalizando así este Radiofonium dedicado a la radio y el entretenimiento. Agradecemos la participación de las profesoras Ana Mercedes Suárez, Ivonne Rocío Ortiz y María Consuelo Caicedo, así como la dirección general de Sebastián Ríos y el sonomontaje de Nelson Duarte. Yo soy el Quinta Boya, quien les agradece la atención prestada. Hasta el próximo.
Gracias.
Gracias.
Superproducción RCN. Calimán. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es Calimán, el hombre increíble. Profanadores de tumbas.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.